Y ahora, en Paraíso 92, tu revista noticiosa adventista. Entérate del progreso del mensaje de salvación en el mundo entero.
Titulares de las noticias para el día de hoy. Propuesta de descanso dominical es motivo de serias preocupaciones sobre la libertad religiosa. Iglesia Adventista de Guatemala llama a la paz en momentos en que la violencia sacude al país. Ola inmigratoria impulsó a las iglesias multiculturales. Ahora la asistencia es cada vez menor. Los graduados en ingeniería de la Universidad Adventista de Southern dejan huella a nivel nacional. Antillian Adventist University nombra vicepresidenta de avance institucional. Unión Adventista puertorriqueña nombra a director de publicaciones y vida familiar. Y ahora a las noticias en detalle. Primera noticia, Columbia, Maryland, Estados Unidos. Propuesta de descanso dominical es motivo de serias preocupaciones sobre la libertad religiosa. Cortesía de noticias de la División Norteamericana. Una propuesta de una organización de promoción y defensa de derechos con sede en Washington, D.C., que busca reconocer y hacer cumplir legalmente un día uniforme de descanso, representa un preocupante desprecio por la libertad religiosa de todos los estadounidenses. El documento de la Fundación Heritage, titulado Salvar a los Estados Unidos al salvar a la familia, solicita que los estados y municipios locales restrinjan las actividades comerciales de los domingos como forma de promover el compromiso espiritual y brindar un día regular de descanso a los trabajadores estadounidenses. Los adventistas del séptimo día creen que todas las personas han sido creadas a imagen de Dios, con la libertad de adorar según los dictados de su conciencia. Durante más de 160 años, la Iglesia ha defendido con firmeza la oposición a cualquier forma de ley dominical. Los adventistas siempre han entendido que esas leyes, ya sea a nivel local, estatal o nacional, son intentos de imponer la conciencia, incluso cuando se defienden por motivos supuestamente seculares, como lo es promover la salud de comunidades y familias. Esta nueva propuesta de un día de descanso uniforme es irreconciliable con la rica herencia de Estados Unidos de proteger la libertad religiosa de todos sus ciudadanos, independientemente de sus creencias o no creencias religiosas. Representa un deseo peligroso de utilizar el poder estatal para avanzar en fines religiosos. Restringir las actividades comerciales los domingos también plantea serias preocupaciones prácticas para los miembros de las denominaciones que no adoran los domingos, lo que incluye a los adventistas del séptimo día y a los judíos ortodoxos. Las leyes dominicales en contra de la primera enmienda de la Constitución de Estados Unidos, que preserva la libertad religiosa para todos los estadounidenses, al exigir que el gobierno permanezca neutral entre las diferentes religiones. Nuestros líderes eclesiásticos de la División Norteamericana y en las uniones, asociaciones, continuarán defendiendo la bandera de la verdad y la libertad religiosa, oponiéndose firmemente a esta propuesta y a cualquier medida similar. Ciudad de Guatemala, Guatemala. Iglesia Adventista llama a la paz en momentos en que la violencia sacude al país. Cortesía de noticias de la División Interamericana. La Iglesia Adventista del Séptimo Día de Guatemala expresó sus más sinceras condolencias y pidió la paz tras los informes de incidentes violentos dentro de una prisión guatemalteca y ataques coordinados a comisarías de policía que han dejado varios muertos y han llevado a que el gobierno declare el estado de emergencia a nivel nacional, según medios nacionales. En respuesta, el gobierno suspendió ciertas garantías constitucionales y promulgó medidas de emergencia para establecer el orden y proteger al público. Escuelas de todo el país cerraron durante la semana. En un comunicado publicado en Facebook el 18 de enero, la Iglesia Adventista del Séptimo Día expresó solidaridad con las familias de las víctimas e instó a la nación para que busque la paz y la unidad en medio de la creciente incertidumbre. Lamentamos profundamente la pérdida de vidas valiosas y extendemos nuestras más sinceras condolencias y solidaridad a todas las familias que hoy enfrentan el dolor de la pérdida de sus seres queridos, dijo el pastor Gustavo Menéndez, director de comunicación de la Unión Guatemalteca. Oramos para que Dios sea su refugio y fortaleza en estos momentos de gran dolor. El presidente de la Unión Guatemalteca, el pastor Gunther García, también instó a los miembros de iglesia para que se mantengan espiritualmente arraigados y continúen con sus responsabilidades diarias, con confianza en el cuidado de Dios. Queremos llamar a todos para que permanezcan en paz y en comunión con el Señor. En momentos de incertidumbre y miedo, confiamos en el poder del Espíritu Santo y continuamos con nuestras tareas diarias, sabiendo que Dios vela por nosotros en los momentos difíciles. Dios está entre nosotros y debemos aferrarnos a Él para encontrar paz y calma en medio del caos. Menéndez explicó que el estado de emergencia permite que las fuerzas de seguridad lleven a cabo allanamientos sin órdenes judiciales previas, restringe las reuniones públicas y suspende ciertas garantías civiles en un esfuerzo por establecer la situación. Debido a los ataques coordinados a comisarías de la policía en la capital y la toma de prisiones, las garantías constitucionales han sido suspendidas, dijo Menéndez. Esta es una situación excepcional en la que ciertos derechos se limitan temporalmente para proteger la seguridad de la población. Añadió que aunque las iglesias continúan reuniéndose en pequeños entornos congregacionales, las reuniones públicas y religiosas a gran escala han sido suspendidas en cumplimiento con las directrices gubernamentales, principalmente en la capital del país. En Guatemala, más de 200.000 adventistas del séptimo día se reúnen en 1.423 iglesias y congregaciones organizadas en 8 asociaciones y misiones. La iglesia también opera 27 escuelas primarias y secundarias y una emisora de radio a nivel nacional. Ola inmigratoria impulsó a las iglesias multiculturales. Ahora la asistencia es cada vez menor cortesía de la Unión del Lago de los Estados Unidos. En una mañana de sábado típica en la Unión del Lago en Estados Unidos, se podían escuchar cánticos en español, ucraniano, criollo haitiano, birmano o inglés, voces elevadas en alabanza por familias que ahora llaman hogar al medio oeste del país. Pero en los últimos meses, otro sonido ha llenado los bancos, una incertidumbre silenciosa y persistente. En el centro de esa inestabilidad hay un mosaico de políticas migratorias cambiantes que afectan a cientos de miles de personas en todo Estados Unidos, muchas de las cuales son miembros de la Iglesia Adventista. Algunos esperan a que el gobierno decida el destino de los programas humanitarios que antes les permitían funcionar. Otros se preguntan cuánto tiempo podrán seguir empleados o si una cita perdida podría provocar que llamen a sus puertas. Algunos ya han empezado a hacer las maletas. en las asociaciones de Indiana, Illinois, la región de los lagos Michigan y Wisconsin, pastores y coordinadores multiculturales afirman que el impacto en la vida congregacional es real. Cada día nuestra gente se despierta con la misma pregunta, dijo Vitaly Janulich, pastor en la Asociación de Illinois de la Iglesia Ucraniana en Chicago. ¿Debería esperar? ¿Debería irme? Nadie sabe qué pasará después. Casi todos sus miembros poseen una combinación de libertad condicional y estatus de protección temporal, los llamados TPS, acuerdos inciertos que han expirado para algunos y para otros, como Janulich, incluyen un indulto hasta finales de 2026. No están solos. El TPS es un programa de inmigración concedida a personas que no pueden regresar de forma segura a sus países de origen. Protegen en el presente a más de 1 millón de personas. 5 naciones representan los grupos más grandes: Venezuela, Haití, El Salvador, Ucrania y Honduras. 4 países hispanohablantes. Para muchos miembros, esa protección es temporaria y frágil. Los más de 90.000 miembros de la Unión del Lago incluyen a miles que pertenecen a estas categorías o que viven junto a familiares que sí lo son. Sus experiencias varían mucho. La mayoría de las comunidades informan de una interrupción intensa, especialmente si sus miembros son indocumentados o su estatus de protección temporario ha expirado. Sin embargo, independientemente del estatus, las iglesias deben ahora navegar el ministerio en un clima en el que la incertidumbre legal moldea silenciosamente la vida diaria. A continuación, se presenta un retrato del momento, extraído de extensas entrevistas con los 5 directores multiculturales hispanos de la Unión del Lago, 3 pastores y 1 miembro de iglesia. En el oeste de Michigan, Richard Pérez vio cómo un grupo de estudio bíblico activo se desmoronaba casi de la noche a la mañana. 10 trabajadores agrícolas se habían estado preparando para el bautismo. Pérez, que es el pastor, dijo que un grupo de obreros agrícolas llegaba el sábado por la mañana y en lugar de asistir a la escuela dominical, se reunía en la capilla para estudios bíblicos. También invitaban a otras personas a la iglesia. Luego se difundieron rumores de que agentes de inmigración y control de aduanas habían visitado una finca cercana. Una familia había faltado a una cita de inmigración. Los agentes llegaron a su lugar de trabajo. Otros temían que ellos también fueran los siguientes. En una sola semana desapareció todo el grupo, dijo Pérez. Algunos se mudaron a otros estados. Algunos se escondieron. Algunos dejaron de contestar el teléfono. Perdimos a la mitad de nuestra gente. Daniel Espinosa, en Ann Arbor y Detroit, Michigan, han experimentado patrones similares. Las familias que antes llenaban los bancos ahora se quedan en casa. Otros temiendo paradas de tráfico o controles en el lugar de trabajo han regresado a sus países de origen. Varios se están preparando para el bautismo antes de desaparecer. Es desalentador para la iglesia. En Wisconsin la disrupción es aguda. El coordinador hispano Evelio Miranda relató la historia de un líder de una iglesia en crecimiento en una zona rural del noroeste del estado. La congregación comenzó como estudios bíblicos en casa y se había convertido en un pequeño grupo vibrante que se reunía cada semana. El pionero que estableció iglesias había vivido en Estados Unidos durante 11 años, trabajando como carpintero, construyendo cobertizos. Apoyó fielmente a su familia y a la congregación local. Cuando la policía le contactó por una antigua multa de tráfico, fue voluntariamente a la comisaría, creyendo que sería rutina. Pero cuando llegó, en lugar de preguntarle por la multa, lo detuvieron. El miembro ahora espera la deportación. Su esposa e hijos están destrozados. Es indocumentado. Pero dos de sus hijos son ciudadanos estadounidenses. La familia se está preparando para volver juntos a México, para no separarse. En Chicago, una ciudad objetivo de las redadas migratorias, la interrupción es constante. Eva Cruz, miembro de toda la vida de la Iglesia South Hispanic y miembro de la Junta Directiva de la Unión del Lago, ve cómo el miedo está transformando las rutinas diarias. Su iglesia se encuentra en la encrucijada de varios barrios de inmigrantes. Una familia que conoce ya no sale de la casa. Hay una pareja de ancianos que ha decidido refugiarse en su apartamento. No van a salir. Sus hijos les llevan comida porque tienen demasiado miedo de salir solos. En Indiana, la incertidumbre ha sacudido a congregaciones enteras. Los adventistas haitianos se han sentido profundamente inquietos por el anuncio del gobierno de que el TPS para los haitianos finalizará este próximo 3 de febrero. La interrupción no se limita a congregaciones de habla hispana o francesa. Las iglesias ucranianas, los grupos birmanos y las congregaciones caribeñas también sienten la presión. Collegedale, Tennessee. Los graduados en ingeniería de la Universidad Adventista de Southern dejan huella a nivel mundial. Cortesía de noticias de la Universidad Adventista Southern. Los primeros graduados de bachillerato en ciencias de la ingeniería de la Universidad Adventista Southern ya están poniendo en práctica el lema de la Facultad de Ingeniería y Física: pensar, diseñar y servir. Joshua Harrington, Annalise Hogan y Daniel Márquez eligieron especializarse en ingeniería mecánica, mientras que Tyler Vaudreuil se centró en ingeniería eléctrica. Todos se graduaron con honores y participaron en la ceremonia de graduación en mayo de 2025. Y no solo se graduaron con un promedio de calificaciones impresionante, cada uno de ellos aprobó el riguroso examen de fundamentos de ingeniería en su primer intento. Este examen, al que se presentan anualmente unos 20.000 aspirantes a ingenieros como primer paso en el proceso de obtención de la licencia profesional de ingeniería, tiene una tasa de aprobación a nivel nacional de aproximadamente el 70% en el primer intento. Fuimos bendecidos al contar con un grupo de estudiantes de último curso muy motivados y competentes, afirma el profesor asociado Jay Anders. A lo largo de su capacitación, hicimos hincapié en la importancia del examen de fundamentos de ingeniería y todos ellos estuvieron a la altura del desafío. Como parte de su curso de diseño final de 2 semestres, el grupo completó un proyecto práctico y centrado en la comunidad que fue mucho más allá del aula. En lugar de aceptar una tarea local, los estudiantes decidieron asociarse con Vida Internacional, una organización sin fines de lucro del Suyatal en Honduras, que forma a misioneros en Centroamérica. Vida Internacional gestiona una escuela bilingüe, ofrece capacitación evangelizadora y dirige un centro de estilo de vida financiado con los ingresos procedentes de la venta de productos de la panadería y el alquiler de viviendas. Se presentaron varios tipos de proyectos a la promoción de 2025, pero ellos eligieron colectiva y deliberadamente uno con orientación misionera para completarlo durante las vacaciones de primavera. Dice Tyson Hall, doctorado en 1997 y decano de la Facultad de Ingeniería y Física. aunque no creo que esperan que el proyecto fuera a ser tan ambicioso. El equipo decidió diseñar e implementar mejoras en tres sistemas principales de la misión: aire acondicionado, suministro de agua e infraestructura eléctrica. Los techos de hojalata de los edificios de la misión y la falta de aislamiento provocaban temperaturas interiores abrasadoras, lo que obligaba a cerrar en verano. Las garrafas de agua embotellada eran caras y laboriosas de transportar hasta la misión, y las fuentes de agua limpia para cocinar y la higiene habían demostrado ser poco fiables. El suministro de energía a través de cables alargadores era ineficaz e inseguro. Bajo la dirección de Anders y el profesor asociado Sean Walters, los estudiantes dedicaron el semestre de otoño a desarrollar un plan. Analizaron todos los aspectos del funcionamiento de la misión: demanda energética, necesidades de los ocupantes, caudales de agua y normas de seguridad. Los debates en el aula abarcaron áreas de impacto en el mundo real, como la salud, la seguridad, la responsabilidad medioambiental y la rentabilidad, entre otras, y ayudaron a orientar decisiones como enterrar las líneas eléctricas y utilizar agua de pozo no potable en lugar de construir una presa en un arroyo. El grupo también evaluó los requisitos de energía, agua y refrigeración in situ, y realizó análisis de simulación antes de profundizar en los detalles más específicos del proyecto. Gestionar un proyecto de principio a fin por nuestra cuenta fue una experiencia de aprendizaje muy importante, afirma Hogan, y trabajar en mi área específica de interés fue especialmente útil. Fue fascinante ver cómo los conceptos de nuestra asignatura de transferencia de calor y masa cobraban vida en una aplicación real mientras trabajábamos con el sistema de climatización. En primavera, el equipo había desarrollado una propuesta a gran escala que incluía un presupuesto con contingencias y un calendario de 4 meses para el diseño y las pruebas, seguido de una semana de implementación durante las vacaciones de primavera. Pero ni siquiera la mejor planificación podía prever todos los desafíos. Seguimos diseñando mientras volábamos en el avión, recuerda Vaudreuil. Ahora entiendo más que nunca lo importante que es obtener datos precisos sobre el terreno para crear cualquier solución. La precisión ayuda a los ingenieros a evitar errores de cálculo, ya sea en la longitud del cable o en el número de tuberías necesarias, especialmente cuando es difícil conseguir suministros. Casi una docena de estudiantes de segundo y tercer año de ingeniería se unieron a los de último año en el viaje para ayudar con la implementación, la traducción y la programación de la Escuela Bíblica de Vacaciones. Los estudiantes trabajaron desde el amanecer hasta el atardecer durante toda su estancia en Honduras. Es realmente impresionante lo mucho que lograron en los 3 nuevos sistemas. Hicieron todo lo posible para satisfacer las necesidades del ministerio. El sentimiento fue mutuo. Nuestros profesores se preocupaban de verdad por nosotros y siempre estaban dispuestos a ayudar. Al ser clases pequeñas, establecimos relaciones sólidas y obtuvimos el apoyo que necesitábamos. Tras regresar al campus, el equipo concluyó el proyecto creando manuales de usuario para cada uno de los 3 nuevos sistemas, lo que permitió a Vida operar y mantener cada uno de ellos. Según Hall, el valor de la experiencia fue mucho más allá de las habilidades técnicas recién adquiridas. Hoy en día, Harrington trabaja en el Laboratorio Nacional de Oak Ridge, en Tennessee, después de pasar el verano en una empresa de energía solar en San José, California. Vaudreuil trabaja para Mesa Associates en Knoxville, Tennessee, en el sector energético. Márquez se ha incorporado a Belcan y contribuirá al sistema de lanzamiento espacial de la NASA. Y Hogan está buscando activamente un puesto a tiempo completo en el que pueda aplicar sus conocimientos de ingeniería. Mayagüez, Puerto Rico. Antillian Adventist University nombra vicepresidenta de Avance Institucional, cortesía del pastor Germán Cortés, corresponsal exclusivo para esta revista noticiosa adventista. Antillian Adventist University seleccionó a la doctora Silma Santiago Pavón como vicepresidenta de Avance Institucional. La doctora Santiago, con más de 30 años de experiencia en liderazgo académico, planificación estratégica, desarrollo institucional y gestión de proyectos federales. A lo largo de su trayectoria ha servido en posiciones claves como vicepresidenta de asuntos académicos, decana, directora de programas académicos y directora de proyectos federales. Título 5. Ha sido pieza clave en el desarrollo de programas presenciales y a distancia, procesos de acreditación, planificación estratégica y fortalecimiento de la identidad institucional. Hoy asume el rol de vicepresidenta de Avance Institucional con la visión de fortalecer el impacto, la sostenibilidad y la proyección de la institución al servicio de Dios y de la comunidad. El doctor Edwin Hernández, como presidente de Antillian Adventist University, nos envía el siguiente mensaje y nos dice: al comenzar este nuevo año, reciban mi saludo cálido y fraternal de parte de nuestra universidad. Con gran alegría damos la bienvenida a la doctora Silma Santiago Pavón como nuestra nueva vicepresidenta para Avance Institucional, y quien asume este rol con una amplia trayectoria como profesora, administradora y gestora de fondos y subvenciones. Pedimos las bendiciones de Dios sobre ella en esta nueva etapa de servicio institucional. Cierro la cita. Mayagüez, Puerto Rico. Unión Adventista Puertorriqueña nombra a director de publicaciones y vida familiar. Reconociendo el papel tan meritorio y educativo en Puerto Rico de nuestras publicaciones, la Junta Administrativa de la Unión Puertorriqueña de los Adventistas del Séptimo Día nombró como director de Publicaciones y Vida Familiar al Dr. José David Gómez González. Durante 4 décadas de servicio denominacional, Dios le ha permitido servir como maestro de Biblia, capellán, obrero bíblico, pastor de distrito, director de la Academia Adventista Metropolitana. Fue ordenado en el Sagrado Ministerio como ministro del Evangelio en junio de 1992. Sirvió como vicepresidente para asuntos académicos y posteriormente vicepresidente para planificación y desarrollo en la Universidad Adventista de las Antillas, posición que ocupó hasta su recién nombramiento en la Unión. El pastor Luis Rivera Maldonado, presidente de la Obra Adventista en Puerto Rico, nos envía su mensaje en torno a esta noticia. Cito: en Puerto Rico, este Ministerio de las Publicaciones ha sido un puntal en la proclamación del Evangelio, especialmente a través de revistas misioneras y del abnegado trabajo de hombres y mujeres conocidos como colportores. Estos miembros de la página impresa han llevado las publicaciones adventistas casa por casa, así como establecimientos comerciales, instituciones educativas, oficinas gubernamentales y muchos otros espacios. Con el propósito de dar un nuevo impulso a este importante ministerio en toda la isla, ha sido nombrado el Dr. José David Gómez como responsable de liderar el área de las publicaciones. El Dr. Gómez inició su experiencia en el colportaje desde su etapa como estudiante y en años recientes ha supervisado el programa de colportaje estudiantil de la Universidad Adventista de las Antillas. Bajo su liderazgo estará la planificación y coordinación de la distribución de las publicaciones adventistas en Puerto Rico, utilizando todos los medios disponibles. Cierro la cita.
Revista Noticiosa Adventista es una producción de Eduardo Villanueva. Estaremos con ustedes la próxima semana. Este programa está disponible en los podcasts de radiosol.org.